Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, lunes 12 de mayo del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, ya de vuelta en la Ciudad de México. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igualmente a mi querida Lely Paz. Oye, que prácticamente te vas bajando del avión. ¿Qué tal el jet lag, hermano? ¿Te pegó?
Todavía
¿te pegó el cambio?
Entrevisté ayer en el Vaticano a los dos cardenales mexicanos que entraron al cónclave. Me subí al avión y me vine para acá. Llegué a las 4 de la mañana aquí.
Pero no,
aquí
bueno, no, entero. Bueno. Como debe de ser, mi Charlie, porque además ya, aquí todavía hay mucho que contar.
Ya se hizo ejercicio, ya se desayunó, ya se tuvieron dos juntas. No, estamos a todo, a todo.
O sea que este jueves no vas a fallar. No, no. O sea que no vas a fallar en el carrito este jueves.
No.
Ah, bien, hermano, bien. Como debe de ser. Pues va a haber trago nuevo, no sabes. No sabes. ¿Qué tal el ambiente, Arely Paz?
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buena tarde, Carlos Duende. Bienvenido, Loret. Qué bueno que volviste. Harto que hacer por acá.
Sí. Tremendo, tremendo.
Bastante que platicar, hermano.
Pues vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
La gobernadora de Baja California, donde está Tijuana, la morenista Marina del Pilar, Ávila, anunció el sábado por la noche que ella y su controversial esposo Carlos Torres habían sido informados de que les retiraron las visas para entrar a Estados Unidos. Dijo desconocer las implicaciones de esta decisión. Se trata de la primera gobernadora en funciones a quien le retiran la visa. Le voy a leer lo que escribió en su cuenta de X. En estos días he sido testigo una vez más de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo Carlos ha enfrentado una situación y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha afectado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad. Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y político, porque sé quién es y porque nunca he dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca. Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Gobernar mi estado es un orgullo y lo seguiré haciendo con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila. Mi gobierno seguirá trabajando incansablemente para atender los retos que enfrentamos en beneficio de las y los bajacalifornianos. Firma Marina del Pilar Ávila. ¿Por qué les quitaron la visa a la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres? Que, por cierto, su esposo forma parte del gobierno, tiene un cargo en el gobierno, ahí una cosa de mejoramiento de los espacios urbanos, algo de esa naturaleza, y ha sido sistemáticamente señalado por presuntos escándalos de corrupción. Estamos frente a un caso en que se los quitaron por una falla administrativa, porque a lo mejor lo agarraron manejando por encima de los límites de tolerancia de alcohol, porque por eso te pueden quitar la visa. O estamos hablando de que se los quitaron porque a lo mejor en algún expediente salió que tenían vínculos con el crimen organizado. Nos sorprendería, ¿no? estamos hablando de que se los quitaron porque a lo mejor pasaron más veces de las que tienen permitidas o estuvieron más días en Estados Unidos, una cosa meramente administrativa, o estamos hablando de un escándalo de corrupción o de vínculos con gobiernos extranjeros que sean enemigos de la Unión Americana. ¿Por qué la gobernadora de Baja California no lo explica? Habla de que mi esposo Carlos ha enfrentado una situación. ¿Qué situación? Esa circunstancia también me ha alcanzado. Oiga, ¿qué circunstancia? Poco después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibió una notificación similar. Oiga, ¿qué medida consular le aplicaron? ¿Con qué justificación? ¿Cuál fue la notificación que le llegó? Estoy confiada en que esta situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Pues, ¿qué situación es? Y luego la cosa se pone más profunda porque dice, Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y profundo compromiso con Baja California. Pues, ¿qué tiene que ver Baja California con esto? No, esto está muy raro. ¿Le quitan la visa a una gobernadora? A ver, si esto fuera un país normal, la gobernadora habría renunciado ayer domingo. El sábado le quitan la visa, el domingo renuncia. Una gobernadora de un estado de la frontera a la que el gobierno de Estados Unidos le cancela la visa. Pero desde el sexenio pasado, López Obrador, ya nos acostumbramos a que no es un país normal. Ya, no hombre, si el de Segalmex desvió 15 mil millones de pesos y no le pasó nada. Si Legarduño tuvo orden de aprehensión por la muerte de decenas de migrantes en una estación migratoria cuando no les abrió las puertas y se murieron asfixiados. Si no le ha pasado nada a nadie de los del clan, aun cuando están grabados muriéndose de la risa de sus tranzas y de cómo se va a descarrilar el tren y el tren se descarriló. Si no le pasó nada a Rocha Moya, a Cuauhtémoc Blanco, a Cuitláhuac García, ¿qué le va a pasar? Estamos en una era en donde no hay rendición de cuentas. En donde Morena protege a los suyos, hagan lo que hagan. A ver, hubiéramos estado en el sexenio de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de algo así. Un loco. Se va, presenta su renuncia inmediatamente. En el sexenio de Peña Nieto renunció un funcionario porque su hija charoleó para conseguir una mesa en un restaurante cotizado. Y entonces llega la mañanera de hoy y en vez de que la presidenta Sheinbaum dijera, pues, datos, no sabe. Dice que no tiene ninguna información sobre el retiro de visas a Marina del Pilar y su esposo. Y pidió explicaciones a Estados Unidos. Yo no sé si le pidió también explicaciones a la gobernadora o no se las pidió. O sea, realmente la presidenta no sabe qué pasó. Porque vuelvo a lo mismo. Pues uno pensaría que podría ser hasta una falta de tránsito, una falta administrativa y que pues por eso a lo mejor le quitaron la visa y ve que ahorita andan duros con el tema Trump. Pero cuando dice, Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Ah, caray, pues esto qué tiene que, pues, ¿de qué estamos hablando? Vamos contigo, Rocío Jardines. ¿Qué dijo la presidenta en la mañanera?
Carlos, y como bien dices, para la presidenta Claudia Sheinbaum debe ser Estados Unidos el que informe sobre esta cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres. Y en esta conferencia, pues ella no dijo si tuvo alguna comunicación con la gobernadora. Carlos simplemente comentó que no tiene ninguna información que haya recibido ella, su administración, por parte del gobierno de Estados Unidos para avisar precisamente de esta decisión. Vamos a escucharla.
No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar.
¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una
investigación? Las causas, no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados.
Pero Carlos, esta petición no va a ser a través de una carta diplomática por parte del gobierno federal, tampoco dijo la presidenta Sheinbaum. Si conoce que existan algún otro tipo de caso de algún gobernador o funcionario al que se le haya retirado la autorización para ingresar a Estados Unidos, aunque fíjate que por un momento titubeó la presidenta, reiteró la necesidad simplemente de esperar. Escuchemos.
Que informe si es que en particular sobre este caso. Y si tiene algunos otros casos, y por qué en todo caso está retirando, o por qué retiró estas visas, y si tiene otros, pues por cuál es la razón. Entonces, eso es lo primero, la información. Entonces, tiene que haber información, y después de la información, pues ya veremos qué es lo que están planteando. Porque hay otros casos en donde han... Bueno, no me quiero adelantar, vamos a esperar la información, y después ya... comentamos sobre el tema.
¿Lastima la relación bilateral?
Pues vamos a esperar a que nos den la información.
Carlos, y la jefa del Ejecutivo Federal solamente manifestó su apoyo a la mandataria estatal al enfatizar que está haciendo un muy buen trabajo en Baja California. Carlos, mi reporte.
Qué interesante lo que está pasando. Qué interesante. No. Muchas gracias, Rocío Jardines. Estamos al pendiente. Obviamente... Morena, en la Cámara de Diputados, cerró filas en torno a la gobernadora y su esposo. En un comunicado señalan que ante las especulaciones infundadas y los intentos de desprestigio contra la gobernadora por la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa, la oposición está buscando aprovechar un asunto administrativo para generar narrativas falsas y desestabilizadoras. En un comunicado firmado por el vocero del grupo parlamentario Arturo Ávila, llamó a evitar especulaciones y manejo irresponsable de la información. Dijo que el tema se ha querido politizar y que Morena refrenda su compromiso y apoyo a la gobernadora y a los bajacalifornianos. No, si los bajacalifornianos no están en ninguna bronca. Que no sea farsante el tal Ávila. No, los bajacalifornianos no tienen ningún problema. La que tiene un problema es la gobernadora morenista. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores exigió a la gobernadora Marina del Pilar una explicación precisa sobre la revocación de la visa que le hizo a ella y a su esposo el gobierno de Estados Unidos. Porque dicen que esto puede dejar un mal precedente en la relación entre los dos. Oye, en otro caso trascendió que al menos 17 familiares del Chapo Guzmán se habrían entregado al FBI este fin de semana y que esto habría ocurrido en el cruce internacional de San Isidro en la frontera con Tijuana. Hoy la presidenta fue cuestionada sobre el tema y dijo no tener información sobre los acuerdos a los que habría llegado la familia del Chapo Guzmán con Estados Unidos.
Pregunté hoy en la mañana porque vi la nota. No hay más información que la que ha salido en las notas. Es importante decir porque vale la pena y lo platicamos en su momento el día que estuvo el fiscal aquí. Esta persona fue extraditada por México en el periodo del presidente López Obrador. Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la fiscalía, porque la fiscalía tiene sus carpetas de investigación en México y por haber sido extraditado deben estar enviando información de manera permanente. Entonces, entiendo que lo va a hacer el fiscal y ya cuando tenga manera de informarles, pues les estará informando.
No, pues no se enteran de nada. 1:14 p.m, una pausa, tenemos más después del corte.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. 1:19 p.m, así lo marca el reloj de W Radio.
2.
Estados Unidos cerró 15 días la frontera con México a las importaciones de ganado por la presencia del gusano barrenador. Lo advirtió y lo cumplió. En su cuenta de X, el secretario de Agricultura de México, Julio Verdeguer, informó que tras una llamada con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, le dijeron que la nueva restricción busca revisar la estrategia conjunta contra el gusano barrenador. La presidenta Sheinbaum rechazó esta decisión insiste que México ha cumplido con todos los procesos sanitarios para que se pueda consumir la carne mexicana en Estados Unidos.
No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Ahí tengo un informe aquí del propio secretario Verdeguer, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador, que normalmente viene por la frontera sur. Se ha estado trabajando, ya lo ha estado informando él y lo sigue informando, puede venir aquí a la mañanera a informar todas las medidas que se han tomado. Entonces no estamos de acuerdo con esta medida.
La presidenta dijo que a México se le respeta porque está cumpliendo su parte.
Vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación. Pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Entonces, acaba de estar el secretario de Agricultura con ella. Entonces, a México se le respeta. Esperamos que no tenga pérdidas importantes, dado que van a ser 15 días. Entonces, se puede reanudar la exportación.
Pues mire, entre lo que están frenando de la exportación de carne 2 semanas, más lo de que le quitaron la visa a la gobernadora Marina del Pilar, pues hasta ahí llegó el envalentonamiento de la presidenta. No somos piñata de nadie, no. Pues eso no piensan en el gobierno de Trump, ¿no? A México se le respeta, ¿no? Pues en el gobierno de Trump, ¿no? El Consejo Nacional Agropecuario, es decir, la Asociación de Empresarios dedicados al tema ganadero y agrícola, está pidiendo al gobierno acciones inmediatas. Señalan que el gusano barrenador es una larva de una mosca que deposita huevos en las heridas abiertas de los animales y estas se alimentan de tejido vivo y provocan una enfermedad que puede ser letal para el ganado si no se trata. México había sido declarado libre de este gusano barrenador en 1991, pero ya se volvió a detectar ganado con este gusano. Antes de estas suspensiones, se exportaban diariamente desde México 5,700 cabezas de ganado a los Estados Unidos, 2,500 desde Sonora y 3,200 desde Chihuahua. El precio promedio, $2,000 por cabeza. Cerrar los cruces no detiene al gusano barrenador, así que lo importante, dice el Consejo Nacional Agropecuario, es reforzar las acciones en los estados del sur y el centro del país, que es donde se han detectado los casos. ¿Qué implicaciones económicas tiene esto? Vamos a conversar con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mientras esto sucede, sí, desde luego que a México se le respeta, por supuesto, pero mientras tanto no podrá México exportar ganado en pie, ganado vivo. Estamos hablando de los animales en sí, no van a poder irse de México a Estados Unidos. Y el año pasado, Carlos, nada más para tener unos datos, la exportación de ganado de México a Estados Unidos fue de 1,220 millones de dólares. Por supuesto que es un mercado muy importante para México, por supuesto que es lo que fomenta la ganadería en algunos estados muy importantes para el país, y esto por supuesto que va a tener golpe económico, Carlos. Vamos a ver qué tanto dura, porque estos son los primeros 15 días, pero ya sucedió el año pasado y es algo, Carlos, que además ya se había controlado. O sea, el gusano barrenador, que evidentemente no es que domine yo el tema, pero se va contagiando por una mosca y había medidas de contención en México a través de medidas de de fumigación que se suspendieron el sexenio pasado. La consecuencia, Carlos, es que regresa el gusano barrenador. Sí, al parecer es por ganado que entra por el sur del país, pero al final del día, mientras todo esto se arregla, pues México no puede mandar el ganado, que es una industria importantísima, a Estados Unidos. Esto, por supuesto, tiene disrupciones en precios y esto está generando muchísimo movimiento, pues con mucha preocupación en algunos estados en particular. Y en otro tema, Carlos, pues ya se arreglaron por el momento. En otras pausas ya vemos que el presidente de Estados Unidos va haciendo tratos por meses, por 15 días o por meses. Y en este momento lo que se anunció de forma muy importante es una pausa en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro, que esto es un movimiento interesante, al parecer él, Scott Bessent, ya está tomando él la conversación comercial, ya no está haciendo la Oficina para el Comercio, sino la Secretaría del Tesoro. Y lo que anunció es que estas tarifas de 145% que había puesto Estados Unidos sobre prácticamente todos los bienes que Estados Unidos compra de China, pues entran en una pausa de 90 días. No desaparecen, las baja a 30%, que pues es similar, más o menos este 30%, Carlos, a lo que estaba antes del famoso Día de la Liberación. O sea, que regresa, después de esta disrupción enorme en las cadenas productivas, pues regresa a los aranceles que se tenían previamente, con algunas diferencias, y China lo que hace es bajar el arancel que también había impuesto como represalia de 125% a 10%. ¿Por qué sucede esto, Carlos? Pues yo creo que porque empezaron a ver los anaqueles en las tiendas, en los supermercados, en las farmacias en Estados Unidos vacíos, vieron la disminución en los envíos de los contenedores de 62%, y lo que empezaron a temer en Estados Unidos es pues una reacción no únicamente de inflación, sino de los consumidores que ya no tienen los bienes que tenían disponibles, pues porque sí están producidos en gran medida en China. Entonces, por el momento, hay una pausa en los aranceles, bajan de 145 a 30% los que Estados Unidos le pone a China, y los de China bajan de 125 a 10% en lo que siguen las conversaciones. No es un acuerdo, no hay un acuerdo comercial, simplemente es una pausa y se regresa a aranceles mucho más bajos, y esto, Carlos, está haciendo que las bolsas pues reboten y respondan muy positivamente, ¿no? Estamos viendo incrementos importantes en las bolsas de valores de Estados Unidos. Dow Jones va arriba, por supuesto, el Standard & Poor's, Nasdaq va 4% arriba, el Dow Jones 3% arriba, Standard & Poor's 3% arriba. Estamos viendo movimientos importantes y el dólar se empieza a fortalecer. Y en una nota local, Carlos, bueno, internacional, local, que me parece muy, muy, muy importante, es que el Fondo de Riqueza Noruego, así se le suele llamar, que es el fondo de pensiones más importante del mundo, Carlos, del mundo. Este se originó con la administración de la riqueza petrolera hace muchos años, pero es un fondo de inversión gigantesco, importantísimo, pues anunció ayer que ya no va a invertir en los bonos de renta fija de Pemex. No es solo que no vaya a invertir, sino que se va a deshacer de toda la posición que tiene en los bonos de Pemex, porque dice que, pues con sus análisis, está involucrado en temas de corrupción desde 2004, en un periodo que señala este fondo, de 2004 a 2023. Hay algo muy importante de este fondo. Este fondo se usa como ejemplo de buenas prácticas, ¿no? De lo que hay que hacer para administrar la riqueza de los países. Y tienen un comité de ética muy fuerte, que al final del día es el que está marcando la pauta. Cuando se oye hablar de las acciones ESG y gobierno corporativo y el medio ambiente, pues de alguna manera se inspiran en lo que hace este fondo de Noruega. Están, por ejemplo, prohibido invertir en empresas que violan los derechos humanos o que dañan el medio ambiente o que son industrias controvertidas. Y bueno, lo que está diciendo ahora es: ya no podemos invertir en Pemex porque parece ser, y no está diciendo Pemex es corrupto, lo que dice es: la información que nos da Pemex no es suficiente para que nosotros podamos decir que no está involucrado en prácticas de corrupción. Así que el fondo más grande de pensiones del mundo, Carlos, se deshace de sus posiciones en la petrolera mexicana, pues porque dice que no da información de transparencia, cosa que evidentemente hemos dicho y hemos visto a lo largo de mucho tiempo, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Siguiente de Sobremesa.
3.
No sé si decirle ya vio las imágenes o desearle que no las haya visto. La manera en cómo asesinan a la candidata de Morena a la alcaldía de Tejistepec, en Veracruz. La gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nale, que decía que su estado estaba en paz, que no iba a pasar nada, se siguen agolpando los asesinatos relacionados con las campañas, los asesinatos políticos. Yadira Paredes, en Veracruz. Adelante, Yadira.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, la noche del domingo fue asesinada Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Tejistepec del partido Morena. Ahí mismo, de manera inmediata, perdieron la vida 3 militantes de este partido y una más falleció en el transcurso de esta mañana cuando era atendida en un hospital de la zona debido a la gravedad de sus heridas. La aspirante de Morena a la presidencia municipal se encontraba saludando de mano, Carlos, a varias personas cuando empezaron a escuchar las detonaciones. Junto con ella, como te comentaba, de manera inmediata perdieron la vida 3 varones cuyos cuerpos quedaron tendidos en la vía pública por varias horas en lo que llegaban los servicios periciales. También, bueno, pues hay que destacar que ella era esposa de Enrique Argüelles Montero, regidor de la administración de Víctor Manuel Sánchez Florentino, quien también fue asesinado en 2022 de la misma forma. En la Fiscalía General del Estado se informó que se abrió una carpeta de investigación y la gobernadora Rocío Nale García, en conferencia de prensa que recién terminó, pues aseguró que su gobierno va a ejercer todo su poder para garantizar elecciones el próximo 1 de junio democráticas y en paz. Esto fue lo que dijo.
Y nosotros pues somos un gobierno con poder, con fuerza y con autoridad y la vamos a ejercer. Dijimos que no a la impunidad, dijimos que no tenemos convenios ni tratos con nadie y el único trato que tenemos es con el pueblo y estamos trabajando para eso, para garantizar seguridad en todos lados, en elecciones y fuera de elecciones. Es una tarea diaria, es una tarea diaria y en estos 20 días o no sé cuánto falta, tenemos que garantizar que en los 212 municipios se lleven las elecciones en forma libre.
Y bueno, pues también señaló, Carlos, que se comunicó la misma noche de ayer domingo con el secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien anunció la llegada de una célula especial para la investigación de estos casos, además de más elementos de la Guardia Nacional para resguardar el territorio veracruzano. Carlos, la información desde Veracruz.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, Yadira. La presidenta Sheinbaum lamentó este asesinato, dijo que va a haber una investigación a fondo y apoyó al gobierno de Veracruz. Dijo que hay condiciones para cumplir los procesos electorales de este año.
Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones.
¿Aún no saben el móvil?
No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera.
La presidenta fue cuestionada por la represión del gobierno de Tabasco contra estudiantes, maestros y padres de familia que se estaban manifestando. La policía les aventó gases lacrimógenos, etcétera. Defendió así al gobernador de Tabasco, el morenista Javier May.
No debe haber represión, nunca. Y entiendo que ya hay diálogo entre... El gobernador May está tomando cartas en el asunto. No es necesario... A veces ocurre que es decisión de un mando policial, no de el gobernador. Entonces, Javier, pues es un compañero muy bueno, muy buen gobernador. Y sé que él está ya en diálogo con los estudiantes y tomando medidas para que esto no se repita.
Hablando de Tabasco, duende, platíquenos. ¿Quién bueno, está pues, desatado?
No, bueno, mi Charlie, es que le dieron con todo, le gritaron hasta de lo que se iba a morir, literal, como dicen por ahí, al secretario de gobierno del estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador.
¿Hermano de
aquel? El hermano del peque, del expresidente López Obrador. A este le dicen Pepín, así le dicen a José Ramiro López Obrador, Pepín, quien fue señalado de buitre, fue lo que le gritaron, luego de haberse reunido con estudiantes y con autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, ahí en Balancán, debido a un paro de labores, Charlie, en el que pues se dieron desde principios de abril los estudiantes de este instituto, denunciaron al director Iván Arturo Pérez Martínez de corrupción, abuso de autoridad, nepotismo, acoso sexual y hasta por las malas condiciones generales en las que se encuentran los edificios de este Instituto de la Infraestructura. Bueno, pues a la hora de salir, le gritaron durísimo al hermano de López Obrador, a José Ramiro, le aventaron botellas con agua, le gritaban, le mentaron, bueno, de todo. Ahí están los videos publicados en redes sociales, ahí se ve al funcionario saliendo de las instalaciones de la escuela mientras decenas de personas lo enfrentan. Vamos a escuchar un poco de cómo le gritaron a José Ramiro López Obrador.
¡Tú sí lo hiciste con el pueblo, cabrón!
¡No, no, no! No.
Buitre, buitre, buitre estos señalamientos porque López, el hermano de López Obrador, calificó de buitres, no sé si lo recuerdas, a medios locales, luego de que se le preguntó sobre el asesinato de 10 personas ocurrido el pasado 7 de mayo ahí en Villahermosa, Tabasco, y pues él dijo, ya hombre, buitres, ustedes, los de la prensa, los de los medios, ya bájenle hombre, ya bájenle, nomás andan buscando muertos. Bueno, pues ahora los estudiantes lo enfrentaron y la realidad, Charlie, es que el Estado se cae a pedazos. El propio gobernador Javier May pues ya no sabe cómo contener esta ola de violencia en el municipio que me digas, Villahermosa, Comalcalco, Cárdenas, el que sea, está ardiendo Tabasco. Y así despidieron del instituto al hermano de López Obrador. ¿Qué tal, Michelle?
Desata.
Sí, es la realidad, pero es la realidad.
1:37, tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:41.
4.
La presidenta Sheinbaum informó que va a invitar oficialmente al Papa León XIV para que visite México.
Va a ir a la secretaria de Gobernación y ahí vamos a entregar una carta al Vaticano. Si lo puede ver personalmente, muy bien, y si no, de todas maneras se va a entregar una carta para invitarlo a venir a México ya en la fecha que él considere oportuna.
El Papa León XIV tuvo este lunes una reunión con la prensa para agradecer la cobertura a los funerales del Papa Francisco y al cónclave que lo eligió a él como sumo pontífice. Pamela Francescato, allá en el Vaticano. Buenas noches para ti, Pamela.
¿Qué tal, Carlos? Y buenos días para ti también. Bueno, inició el Papa, solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Una declaración muy fuerte. Así, con estas palabras, como te estoy diciendo, Carlos, el Papa León XIV recibió. Esta fue la primera audiencia con todos los periodistas que cubrimos el cónclave en el que fue elegido el pontífice él mismo, pero que es el número 267 de la Iglesia Católica. En esta reunión, fue la segunda reunión muy grande, encuentro que tuvo después de la de los cardenales, y bueno, la segunda fue con los periodistas. Ahí agradeció la labor de todos los comunicadores y reclamó, esto muy importante, reclamó la liberación de los periodistas que están encarcelados, Carlos, por haber buscado y contado la verdad. Este fue el gran apelo que hizo el Papa León XIV en el aula Pablo VI, esta mañana en el Vaticano, que estaba colmado de periodistas de varias naciones que habían venido a cubrir el cónclave. Aproximadamente se hablaba de 5.000 periodistas, 5.300, que bueno, después de sentir el apelo hacia los, que pedía, ¿no?, el Papa por la liberación de los periodistas en busca de la verdad, que fueron encarcelados, bueno, fue interrumpido varias veces con aplausos, ¿no? Todos, bueno, muy, muy emocionados con lo que decía. Después, bueno, felicitó también por la labor periodística, por el servicio que hacemos, el estilo que adoptamos, y luego leyó un texto en italiano importante y dio algunas pistas, ¿no?, sobre su posición política y social. Tenemos que decir, importante siempre refiriéndose a la guerra, ¿no? No a la guerra de las palabras, a las guerras de las imágenes, ¿no? Y después también una frase muy importante: desarmemos la palabra para desarmar la tierra. Recordemos, bueno, el Papa es el cuarto día hoy de pontificado, sí. Un Papa que está muy alineado con el Papa Francisco, lo nombra siempre, por lo tanto, bueno, muy, muy bien acogido, y además cuando él se presenta la primera vez y saluda en español, bueno, pienso todo Latinoamérica nuevamente se vio representado, claro, en un pontífice. Vemos como una continuidad con el Papa Francisco cuando él se presenta hablando en italiano, luego saluda a Perú hablando en español. Realmente esto, yo me doy cuenta, Carlos, haciendo las entrevistas con la gente en la Plaza de San Pedro, hablando, que la gente pedía una continuidad de esta iglesia abierta para todos, ¿no?, que era lo que reclamaba Francisco, de ayuda a los últimos, esta iglesia sinodal, ¿no?, de caminar todos juntos. Por lo tanto, bueno, está teniendo muy buen feedback de la gente, de público, también desde la comunidad de la Iglesia Universal. No sé, para ustedes en México, si logra llegar el mensaje, pero muy positivo hasta el momento. Y recordemos, sí, también que tiene una agenda muy intensa todos estos días. El 25, que va a ser el próximo domingo, va a celebrar la ceremonia de inicio de pontificado, que muchas veces hace tiempo se llamaba de entronación. Y ahí, en ese, sí, el domingo próximo, ¿no?, exacto, la toma de posesión, Carlos, y van a venir jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre esos se espera la presencia de Trump aquí en Vaticano nuevamente.
Papa americano.
Vamos a ver si viene, exactamente. Así que bueno, vamos a ver si viene la presidenta de ustedes, por lo visto lo invitó, pero no sé si, no creo que venga.
No va a venir ella, va a ir la secretaria de Gobernación.
Van a mandar a la secretaria de Gobernación. Así que bueno, vamos a ver quién viene para hacer luego un análisis también de apoyo político del pontificado. Sí.
Gracias, Pamela. Saludos hasta el Vaticano.
A ti, hasta luego.
Oiga, no se pueden perder la entrevista que vamos a tener al ratito con el mexicano que es secretario del Papa. Bueno, usted recuerda que el Papa, antes de ser Papa, como Cardenal Prevost, estaba en el gabinete del Papa Francisco. Era el encargado de los obispos. Su secretario es mexicano. Al ratito lo vamos a entrevistar aquí en W Radio. 1:47.
5.
Y cierro contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Semifinales ya definidas. Hay Clásico Joven, América Cruz Azul. Hay también Toluca Tigres. Hablaremos a profundidad de lo que pasó en la liguilla, pero sobre todo de lo que pasó ayer en esta sobremesa. Tigres, que empata con Necaxa a 2, con anotación al minuto 97, que terminó el VAR por validarla como al minuto 100. Una locura lo que se vivió en el volcán. ¿Qué sucedió? Que Necaxa tenía que ganar de visita. Perdía 1-0, gol al 63, Palavecino, que es un gran futbolista. Al 86 aparece Badaloni, muy alto, entró justamente a rematar y caza un remate de cabeza, y entonces Necaxa estaba adentro. Se va Tigres a la desesperada. Viene una acción final, quedando segundos de la reposición, que era de 8 minutos, quedaban 20 segundos. Nahuel Guzmán, el guardameta de Tigres, incorporado al ataque, logra ganar para recentrar. Y entonces viene un tira-tira sobre la portería de Necaxa, que termina con el balón entrando. Se concede el gol. Luego el abanderado indica algo, se anula el gol. Van al VAR, 3 minutos revisan. Si para mí debió contar el gol de Tigres, para mí sí. Pero entiendo que esto genera mucha división de opiniones, tanta que los expertos arbitrales no se ponen de acuerdo. Sí hay un momento en el que en el tira-tira, Ibáñez, delantero de Tigres, choca con el portero de Necaxa, o acaso le da un empellón con el pie, depende de la perspectiva. Visto de manera lateral, le da un empellón y hasta puede quedar como plancha. Visto desde atrás, no. Visto desde otra perspectiva frontal, tampoco. En fin, si era suficiente para marcar la anulación del gol o no, pues no se ponen de acuerdo los expertos arbitrales. Para mí, sí debió acreditarse el gol, como sea. Qué final, Necaxa, qué trabajazo del Arcamón, qué pena caer así. Y Tigres, asomado al limbo, asomado al precipicio, logra sacarlo con una acción que, pase lo que pase, queda en la polémica total por el minuto y por la manera en la que el gol finalmente se concede a Tigres para que avance a semifinales, Carlos.
Gracias, mi querido Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos.
10 para las 2.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea al ex embajador de México en China, Jorge Guajardo. Hemos estado consultándolo con el tema de la relación entre Estados Unidos y China y cómo México debe moverse y demás. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues las últimas noticias tienen que ver con que llegaron a un arreglo. ¿Cómo lo ve, embajador?
Un divorcio civilizado. Digamos, las partes estaban peleadas, cada quien para su casa. Acordaron platicar y llegar a un divorcio civilizado. Yo creo que aquí se trata de que el presidente Trump está tratando de salvar la Navidad, es decir, se le había avisado que si no se llegaba a un acuerdo no iba a haber juguetes para la Navidad, no iba a haber cosas que vender en las tiendas. Entonces, bueno, claramente eso lo...
Iban a encarecerse los iPhones, ¿no? Todo.
Todo. Entonces, bueno, está salvando la Navidad. Pero yo creo que el mensaje ya está dado de manera muy clara para cualquier importador de Estados Unidos que vayan buscando otros lados donde traer las cosas. Y yo creo que eso va a ser benéfico para México. Yo creo que eso no cambia con este acuerdo al que llegaron ayer.
¿Se está echando para atrás Trump?
No, los está dejando con 30% de aranceles. Hace 5 semanas estaban en 2.5, ahora están en 30. Le pone 90 días de pausa. Si se echara para atrás, diría, bueno, ahí muere. Desde aquí dice 90 días de pausa. Cualquier importador en su sano juicio se queda preocupado que a los 90 días esto cambie. Entonces, uno, pues van a estar construyendo inventario para, en caso de que las cosas cambien 90 días, aguantar un poco más. Y dos, van a empezar a buscar otro lado donde traer las cosas. Entonces, yo no lo veo como que se haya echado para atrás. Nomás está salvando el momento. Aguantó 5 semanas de arancel. Yo creo que ahorita dice... vamos a que salga adelante la Navidad y luego seguimos con esto.
Uh-huh. El otro día me llamó mucho la atención que nos dijo, aunque el gobierno de México se cruce de brazos, este pleito Estados Unidos-China le va a beneficiar a México. ¿Puede hacer algo el gobierno para que nos beneficie todavía más? Ahora sí que para que nos toque más peces en la red.
A ver, en un mundo ideal, sí, Carlos, necesitamos energía. Ojalá se pongan las pilas en crear las condiciones para invertir en energía de una manera grande para poder atraer toda la inversión que puede llegar. Va a venir una hondonada de nearshoring, pero el problema es que tenemos ese cuello de botella que es la electricidad. No hay energía para prender las plantas. Entonces, sí. Creo que ahí es algo que pudiera hacer el gobierno. Fuera de eso, yo creo que con que no hagamos las cosas mal, o sea, con que nademos de muertitos, va a llegar mucha inversión a México.
Hoy aparece en la portada del Washington Post un reportaje sobre cómo los narcovínculos están ensombreciendo la elección judicial en México, ¿no? Y cuenta la historia de que, pues mientras Morena promete que va a renovar el Poder Judicial y va a haber nuevas caras, pues las caras que estamos viendo son las de los abogados del Chapo Guzmán, literalmente así lo dice. ¿Esto le pega también al tema?
Sí, sí nos pega. Nos pega también en lo que son inversiones, por ejemplo, en bonos y en bolsa de valores, todo lo que son fondos institucionales. Pues vimos la salida del fondo noruego de Pemex. Estas cosas no ayudan. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos tipos de inversión. Quienes van a poner una fábrica para manufacturar, esos se van a venir independientemente de la inversión, de la corrupción. Quienes invierten, que también necesitamos esa inversión en bonos, en acciones, esos sí ven con más cautela la corrupción en México, y eso sí puede ser factor que nos pegue, y estas portadas del New York Times no ayudan, pero del Washington Post no ayudan. Uh-huh.
Muchísimas gracias, Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hasta luego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:58 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Tengo en la línea a la periodista Adela Navarro, quien encabeza el semanario Z de Tijuana. Adela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Carlos, igualmente. Muy bien, a tus órdenes, como siempre.
Bueno, ¿qué hay detrás de este retiro de visa a Marina del Pilar y su esposo?
Eso todavía no lo sabemos, porque hasta donde hemos investigado, lo que sí sabemos es que las cosas no sucedieron como ellos lo expresaron a través de sus páginas personales de Facebook y no de manera institucional. Ellos, el caso de Carlos Torres, que fue el primero en hacer una publicación, dijo que había sido notificado cuando nuestros contactos en los Estados Unidos nos dijeron que la visa de hecho se la retiraron hace 2 semanas aproximadamente, cuando él intentó cruzar a los Estados Unidos y al introducir sus datos en la computadora, lo que apareció fue una alerta del Departamento de Estado para retirarle la visa de turista, y que esto corresponde a una investigación que se está haciendo en Washington. ¿Sobre qué? Nada más fuimos lo que publicamos, lo que nos dijeron, sobre relaciones con algunos grupos que no son lícitos. No especificaron por el momento cuál es el tema en específico por el que se está investigando, ni si el centro de la investigación es Carlos Torres o es otra persona, porque ya sabes cómo son los estadounidenses. Por ejemplo, cuando nos dan a conocer las redes de lavado de dinero de algún cártel o de tráfico de drogas, pues es como que toda la familia, los socios en algunas empresas, las empresas, ¿no?, que se congelan los bienes. Entonces, porque en este caso nos advirtieron también, nos informaron que va a haber más retiros de visas alrededor de Carlos Torres y de, bueno, de su esposa, la señora gobernadora de Norte California.
Oye, a ver, platíquenos un poco de la figura de Carlos Torres, del esposo de la gobernadora, que tiene, entiendo, un cargo en el gobierno que tiene que ver con mejoramiento urbano y cosas así. ¿Qué es lo que se sabe?
Tiene dos cargos, de hecho, ¿eh? Tiene dos cargos. Es en el gobierno de Baja California, es el encargado de proyectos estratégicos. Cualquier cosa que esto funcione o se defina. Lo que hace es rescatar espacios públicos, grandes parques. Ha hecho un grande parque aquí en Tijuana, cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez. Ha hecho labores de rescate de lo que es la Chinesca en Mexicali, o el llamado Centro Histórico de Mexicali. Y el mismo cargo de coordinador de proyectos estratégicos se lo dio también el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, para el Ayuntamiento de Tijuana. Entonces tiene cargo en el gobierno del
Seguro
estado.
Seguro lo hacía muy bien, ¿no? Y entonces por eso lo hizo.
Seguro, ¿no?, lo hace muy bien. Y aunque dice que es un cargo honorario y que él no percibe sueldo, hasta donde tenemos conocimiento, por lo menos en Tijuana sí tiene oficinas dentro del Palacio Municipal. Ah, y ver, sí, ver, se maneja
el famoso, no me des, tú nomás ponme donde hay, ¿no?
Así sí, parece. Imagínate. Y sí se maneja recurso público, obviamente, para hacer estos o rescatar estos espacios o hacer estos nuevos espacios de convivencia social. Sin embargo, no se informa de manera transparente sobre ello, ¿no? Sobre quién está trabajando, a quién se está concesionando, a quién se está contratando. No tenemos acceso a esa información porque no se proporciona, a pesar que lo hemos solicitado.
Uh-huh. En el caso de la gobernadora Marina del Pilar, ¿qué acusaciones pesan sobre ella que pueden llamar la atención de Estados Unidos? Porque mira, es que la visa te la pueden quitar hasta por manejar con 2 copas de vino, ¿no? O sea,
hasta el momento no hay ninguna, o al menos no han informado de ninguna acusación contra la gobernadora, ni tampoco contra Carlos Torres. Y esto se basa en que el solicitante de la visa y quien otorga la visa hacen un pacto de confidencialidad. Entonces son datos personales que no los van a dar a conocer tan fácilmente. Supongo que mientras la investigación, o cuando la investigación avance, será dado a conocer y podremos entrarnos todos. O si acaso el gobierno de los Estados Unidos responde a la petición que dijo la presidenta el día de hoy, que va a ser para conocer la información de por qué les fueron retiradas las visas, pues es Esperemos que la presidenta nos lo comparta, ¿no?
El comunicado de Marina del Pilar es súper críptico, ¿no? Es decir, habla de una situación, dice que su esposo ha trabajado siempre en favor de los bajacalifornianos. Pues, ¿qué pasó? O sea, no explica qué pasó, ¿no?
No, no, creo que la estrategia de ellos, insisto, de manera personal, porque institucionalmente el gobierno de Baja California no ha hecho ninguna posición, no ha emitido ningún comunicado. La estrategia ha sido minimizar el tema, ¿no? Decir que es algo hasta cierto punto normal en una frontera como Baja California o como California y Tijuana, y cuando no es así. Cuando las fuentes en Estados Unidos comentaron a Semanario Z que efectivamente se les retiraron la visa por una investigación que está encabezándose en la ciudad de Washington y que desde allá provino la alerta para retirar las visas. En el caso de ella, sí fue notificada vía consular porque ellos quisieron respetar la investidura de la gobernadora. Es decir, que si ella iba a cruzar, no se encontrara en ese momento tan incómodo de decirle, señora, le vamos a retirar su visa y regrésese. Entonces, la notificaron vía consular precisamente para que ella estuviera enterada que también su visa había sido revocada y pues intentara cruzar a los Estados Unidos. Ahora habrá que ver cuáles de los funcionarios del gobierno de Baja California, colaboradores de la gobernadora o del propio Carlos Torres, se atreven a cruzar a los Estados Unidos y a ver cómo nos va.
En otros tiempos, y mira que hemos hablado de tiempos de alta corrupción en el pasado, en otros tiempos esto te costaba la renuncia, ¿no?
Definitivamente, pero revisando la historia, Baja California es un estado constituido hace muy poco tiempo, en 1953, y ha habido 16 gobernadores, la mayoría del PAN, por supuesto, del PRI, perdón, luego son 8 del PRI, 6 del PAN y 2 de Morena. Y es la primera vez que a un gobernador en funciones, el gobierno de los Estados Unidos le retira la visa para ingresar a ese país. Entonces, sí es algo insólito que no había sucedido, que no tiene precedentes. El único caso que conocemos más notorio es el de Jorge Hank en el 2009, cuando en las mismas maneras que a Carlos Torres, él intenta cruzar a los Estados Unidos, sale la alerta en la computadora, le quitan su visa, la destruyen en ese momento y lo regresan a Tijuana. Él ya no era alcalde, él había sido alcalde en el 2004, en el 2009 que le quitan la visa, ya no tenía ningún cargo público, pero sí, una figura muy notoria, ¿no? Y no en buenos términos. Según lo que pudimos conocer en ese momento, le habían retirado la visa por las muchas sospechas que había de él por tener ligas con el narcotráfico, con el crimen organizado y con las apuestas ilícitas. Entonces, no son muchos los casos que hemos visto de que a personas o a gobernadores en funciones les sean retirada la visa. Y en el caso de Baja California, este es el primero.
Muchísimas gracias, Adela Navarro. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego, la directora del Semanario Z allá en Tijuana. Qué escándalo es esto, qué escándalo. 2:06. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, caray, quién sabe en qué termine todo esto. Que primero le quitaron la visa al señor Torres, después a la gobernadora. Híjole, híjole, quién sabe en qué acabe, mi Charlie. Yo nada más te quiero comentar, y lo publiqué hoy en mi columna del diario La Razón, para que también le echen un ojo, que justo hace un año, hermano, y lo comenté aquí en tu espacio, principios de mayo de 2024, se difundió la noticia de que Torres había sido detenido en San Diego, California, supuestamente por agentes de la DEA que seguían una investigación en su contra. Después lo entrevistaron, él salió a negarlo, dijo, no, estaba yo en un viaje, eso es falso. Pero, pues ya cuando empiezan a salir estas cosas, ¡ay, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! Uno ya no sabe qué creer, quién está diciendo la verdad.
¡De regreso a las cloacas!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Un mexicano fue secretario del hoy Papa León XIV. Se llama Rodrigo Guerra López y está en la línea de W Radio. Rodrigo, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, allá en México. Buenas noches desde Roma.
Muchos saludos hasta allá. Bueno, estando yo en el Vaticano, literalmente ayer domingo, me enteré que usted había ido al colegio mexicano a dar ahí una plática y resulta que me dijeron, no, y no sabes, tienes que hablar con él porque él fue secretario del Papa y te puede contar cómo es. Aquí estoy tocando la puerta para que nos platique su experiencia con el Papa, bueno, en ese momento con el obispo Prevost.
Exacto, hace 2 años le aceptaron la renuncia a mi anterior jefe, el cardenal Mark Ouellet, que era un cardenal canadiense.
Canadiense, sí.
Y de repente el Papa Francisco nos dio la sorpresa que el sustituto era el obispo de Chiclayo. Yo había tenido el gusto de conocer a varios obispos latinoamericanos a lo largo de muchos años, pero no lo conocía él. Fue toda una sorpresa y de repente llega aquí y al poco tiempo lo nombran cardenal. Y bueno, empezamos pues a trabajar juntos, a desarrollar una amistad. Y para mi sorpresa, hace unos días cuando tuve mi última reunión de trabajo con él, quedamos de ver una serie de pendientes después del cónclave que tendrían que ser resueltos. Él me lo dijo así. Y también estos los dejamos para después porque hay que resolverlos con el próximo papa. Jamás nos imaginamos, ni él ni yo, que el próximo papa iba a ser el mismo, ¿no?
No tenía realmente ni idea, ni se mencionaba su... ¿Nada?
No, en algunos portales de noticias... se mencionaba su nombre, pero seguramente tú mismo lo viste. Había grandes nombres, grandes luminarias que estaban bajo los reflectores principales y todo mundo hacía el razonamiento que si el cónclave era breve, seguramente saldría alguno de esos grandes nombres. Si el cónclave era largo, posiblemente aparecería algún plan B en donde había una baraja muy amplia de alternativas, hasta el cardenal Aguiar de la Ciudad de México, por ejemplo. Y ahí aparecía de repente el nombre de Robert Prevost. Pero la sorpresa por eso para mí fue enorme cuando de repente, al momento en que salen al balcón a anunciar el nombre, se pronuncia Robert Prevost. Realmente a mí me rebasó absolutamente la noticia. Estoy estupefacto hasta el día de hoy porque para mí ha sido un regalo enorme que los cardenales hayan visto con buenos ojos a mi querido jefe, que siempre se caracterizó por ser un hombre muy discreto.
Ahora,
muy discreto.
La gran ventaja para usted es que ya la reunión es con la misma persona, ¿no? O sea, 2 en 1, lo va a ver usted con su jefe y lo va a ver con el Papa simultáneamente, porque ya son el mismo, ¿no?
Así es, espero que dentro de unos días podamos retomar las reuniones de trabajo. Tuve la oportunidad de irlo a visitar a Santa Marta el día de la elección, y en la nochecita se hizo una cena, y bueno, simplemente fue para abrazarlo junto con mi esposa, pedirle su bendición, pero necesitamos retomar el trabajo, por supuesto, y espero que eso en los próximos días, ya que él termine de tomar las riendas elementales, pues podamos continuar viendo tantas cosas sobre América Latina.
Y tratando de explicarlo, digamos, con manzanitas, por lo que entiendo, corríjame por favor si estoy mal, lo que hacía el cardenal Prevost en el gabinete del Papa Francisco era encargarse de evaluar los perfiles para obispos, ¿no? Entonces le llegaban las propuestas y él evaluaba, y me imagino que usted le ayudaba en calidad de secretario de esa dependencia, le ayudaba en la evaluación. Platíquenos un poco de esa tarea, ¿cómo funcionaba?
Sí, el cardenal Prevost era el responsable del dicasterio para los obispos, y dentro de ese dicasterio hay una especie de unidad especializada que se llama Pontificia Comisión para América Latina. Somos la única región del planeta que tiene una comisión especializada. No existe algo parecido para Europa, para África, para Asia. En el caso de la comisión, está dedicada exclusivamente al estudio de la realidad social, eclesial, política de América Latina, con el fin de mantener bien informado al Papa y con el fin de ayudar también a los otros organismos del Vaticano a actuar pertinentemente en América Latina. Entonces, la evaluación de los obispos, eso se realiza con un equipo especializado de muchos oficiales que evalúan los expedientes, analizan a los candidatos. Evidentemente, el prefecto, es decir, el cardenal Prevost, era el principal responsable, que llevaba todos los sábados muy temprano en la mañana, antes de las 8 de la mañana, ya estaba él con el Papa Francisco ofreciéndole las alternativas para cada diócesis del mundo en donde se requería sustituir a algún obispo.
¿Y usted era como que la cabeza del área de América Latina?
Sí, hasta la fecha, cuando empezó el cónclave, todos los cardenales fueron suspendidos. Y entonces los secretarios asumimos lo que se llama la administración ordinaria.
Lo que se ahora conoce que, en política como el encargado de despacho, ¿no?
Sí, es algo parecido. Ahora que ya termina el cónclave, tenemos la peculiar situación que somos la única área de la Santa Sede que no tiene jefe.
Claro.
Porque todavía el Papa no ha nombrado al sustituto, que será seguramente pronto tendremos a algún cardenal al frente del dicasterio.
El Papa lo que hizo es, a ver, regresen todos a sus puestos en lo que yo voy viendo a quién cambio o no. Pero pues si quién regresa al puesto de él, ¿no? Usted se queda ahí al frente mientras tanto, ¿no?
Sí, al frente del área que a mí me corresponde, que es la Comisión para América Latina, y en donde tenemos ahí, evidentemente, mucho trabajo.
¿Cómo es como jefe el Papa León?
Realmente ha sido buenísimo para nosotros tener al cardenal Prevost como jefe, porque es un hombre con una gran paz interior y una gran paz exterior.
Me atrevo a decir que. Muy tranquilo, así es. Se ve como que nada lo perturba, ¿no?
Así es, hay otros cardenales más estresaditos, diríamos, en México. Acá no, realmente es un hombre de una gran paz. Es muy humilde, muy sencillo. Muy bien formado intelectualmente, no es ese tipo de padrecito un poquito despistado que a veces aparece en algunas caricaturizaciones sobre el mundo de los eclesiásticos. No, aquí tenemos un hombre realmente brillante, con doctorado en Derecho, que ha estudiado además en Estados Unidos, que tiene dotes de gobierno importantes y que tiene una virtud increíble, que es que escucha. En estos mundos de descalificaciones y en donde todos hablamos de más, él suele escuchar para poder opinar. Y eso, bueno, uno como subordinado pues lo agradece, porque uno llega con sus informes, con sus observaciones, y tener un jefe que escuche y que luego ya ilumina, discierne, indica, es maravilloso. Realmente ha sido un placer poder trabajar con él.
Ahora, por lo que me dice y por esta especialización que tiene en América Latina este dicasterio, única región que tiene este grado de especialización, ¿el Papa conoce la realidad mexicana? ¿Qué piensa de México el Papa?
Sí, a mí me tocó informarle al Papa Francisco y, por supuesto, siempre en simultáneo informarle al cardenal Prevost distintos aspectos de la realidad mexicana. No es ningún secreto que comentamos todo el escenario previo, por ejemplo, a la elección del año pasado, el tema que al Papa Francisco le preocupó mucho y también ahora. Bueno, al cardenal Prevost en su momento, hoy Papa León XIV, el tema de que en México tenemos entre 90 y 100 muertos al día, asesinados. En Europa, los números mexicanos no se logran procesar fácilmente. Cuando en Europa llegan de repente 100 migrantes a las costas de Italia, pues aparecen las primeras planas, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Italia entra en crisis. Cuando en México tenemos 100 migrantes, pues estamos brindando de alegría, ¿no? Porque realmente estamos absolutamente rebasados. Igualmente en el número de muertos, algunos de los principales conflictos del mundo no llegan al número de muertos. A mí me tocó explicar al Papa Francisco y al
Creo que Prevost, la otra vez mataron a un puñado de personas en Marsella, al sur de Francia, y los titulares eran "Se mexicaniza Marsella". No, lo que les falta para mexicanizarse, ¿no?
Realmente no se proporciona los datos de manera adecuada, hay que explicar realmente con gran cuidado. Déjame poner un ejemplo también un poco más intereclesial y menos horroroso que la muerte. Cuando yo aquí les digo que una parroquia normal en la República Mexicana tiene 30,000 habitantes, pues se desmayan porque aquí una diócesis completa tiene 30,000 habitantes. Claro. En otras palabras, la realidad mexicana y latinoamericana en general es necesario explicarla muy bien para que logren dimensionarla cuantitativamente y cualitativamente. Exactamente.
Bueno, pero me alienta saber que el Papa León conoce estos desafíos de México, que está permeado por esta realidad tan violenta que sufrimos los mexicanos, que conoce los procesos políticos también, por lo que me está usted explicando.
Sí, por supuesto, por supuesto. Uno de los temas más recurrentes durante todo el pontificado del Papa Francisco fue el tema de la polarización, del desgaste de la democracia liberal y cómo el neopopulismo es una enfermedad transversal, tanto de ciertas izquierdas y ciertas derechas extremas. Uh-huh. Y por eso el Papa Francisco escribió una encíclica, Fratelli Tutti, realmente respondiendo a esta excesiva radicalización de posturas que ha deteriorado tanto a las sociedades. Y el cardenal Prevost ha estado al tanto de todos esos informes y ha participado, pues, justamente con su opinión calificadísima como norteamericano, pero latinoamericanizado al máximo, en estas discusiones.
¿Y qué piensa de estos neopopulismos de izquierda y de derecha?
Sí, se ha sumado, el cardenal Prevost se ha sumado realmente a la opinión del Papa Francisco, que son una enfermedad que ha distorsionado a las democracias, que se requiere realmente una revisión profunda de nuestra vida social y de nuestra vida política. El Papa lanzó fuertemente la gran hipótesis de que los partidos políticos requieren ser acompañados por movimientos populares, que en medio de su ambigüedad, de su falta muchas veces de definición justamente institucional por ser movimientos, sin embargo comunican la vida que muchas veces no logra alcanzar a los principales liderazgos partidistas. Uh-huh. El énfasis que el Papa puso de que hay que aprender a leer al pueblo a través de la autoorganización que el propio pueblo logre tener, es capital para poder formar una nueva clase de dirigentes que no estén fracturados de la vida real de las sociedades, sino que realmente logren captar el momento histórico de cada sociedad y transformarlo en propuesta, por supuesto, viable a nivel político.
Qué interesante. Oye, platíquenos un poco más de la reunión que tuvo ya, de esa cena con el Papa León, cuando lo último que habían quedado es que, pues, cuando hubiera un nuevo Papa, pues tenían que pasarle el tema de los obispos. Y bueno, ahorita que salga del cónclave, te echo un telefonema y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Me imagino que algo así. Sí, salgo del cónclave,
sí,
y me reporto, Rodrigo, para que nos pongamos de acuerdo con el nuevo Papa. ¿Cómo le vamos a hacer?
Exactamente así era, parece broma, pero así era. Yo estaba de repente atento, yo estaba dando clases en la universidad, de repente me avisan mi esposa que ya hay humo blanco, llegamos corriendo a la plaza, de repente vemos ya que se abre la cortinilla, se da el nombre, quedamos asombradísimos, y al terminar, ya después del saludo inicial que hace el Papa León XIV, nos íbamos retirando cuando me encuentro a mi antiguo jefe, al cardenal Ouellet, que me dice, ¿por qué no vamos a saludar al Papa? Y entonces mi esposa, que iba en jeans y tenis y playera, y yo así, pues todo apurado y corriendo, en fin, nos metimos a San Pedro, fuimos a Santa Marta, que es la casa donde vivía Francisco, y nos topamos con que era una reunión solo para cardenales electores. Al principio no nos dimos cuenta, pero éramos los únicos laicos. Nos quedamos a la entrada platicando con un guardia suizo y de repente nos damos cuenta que el guardia suizo está custodiando una puerta de la que a los cuantos minutos se abre y sale mi jefe vestido de blanco. Fue realmente muy impresionante. Para mí que, bueno, lo he estado tratando en la oficina, pues siempre discreto, siempre vestido de negro, muy, muy correcto, pero muy sencillo. Sí es muy impactante verlo ya vestido de blanco como papa, abrazarlo y pedirle su bendición. Yo espero que no, yo creo que nunca se me olvidará ese momento en mi vida, ¿no? Claro. Es muy fuerte, por todo el significado que tiene para uno como creyente ver al sucesor de Pedro. Ya no es simplemente El cardenal Robert es el sucesor de Pedro, con la responsabilidad que tiene, ¿no?
¿En qué momento, Rodrigo, usted cae en cuenta? ¿Qué preciso instante cuando sale el cardenal a anunciar y dice, habemos papa? Y empieza a decir, Robertum Francisco. Ahí usted dijo, ¿es este? Porque, pues, Roberto Francisco.
Yo todavía, cuando dijo Robert, ¿no? Exactamente, cuando dijo Robertus Franciscus, yo todavía decía, no, tiene que decir otro apellido. Y de repente dice, Prevost, Dios santísimo. Sí, sí, me impactó mucho. Fue muy fuerte, muy, muy fuerte. No,
ya me imagino ese momento en que se abre la puerta con el guardia suizo ahí. Es que, y ves es que, a tu jefe con el que habías quedado de lunes, ¿sí? Ponerte a chambear, nos vemos en la mañana como siempre, vestido de papa. ¡Qué cosa!
Exactamente. ¿Qué momento? De tantos cardenales que había ahí en las quinielas, etcétera.
¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el papa? O sea, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó, ma? Cancélalo de lunes, ¿no? No voy a llegar, sí, no. No voy a llegar.
Lo único que hemos conversado es que nosotros le dijimos, pues, que era una gracia enorme. Que lo encomendábamos a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, como buenos mexicanitos.
¿Cómo debe ser?
Y él nada más nos agradeció y nos dio su bendición. Y todos los cardenales, es que fuimos los primeros en saludarlo. Todos los cardenales electores querían saludarlo porque era una cena exclusiva para cardenales. Uh-huh. Prudentemente nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que tal vez no era conveniente permanecer ahí. No, sí. Y entonces nos retiramos después, claro, de que, claro, ya entraron todos los cardenales al comedor.
Qué historia tan fascinante y felicidades por esa chamba al más alto nivel en el Vaticano. Rodrigo Guerra López, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias. Gracias por el interés en estos temas y pidamos de corazón, porque este es el tipo de hombres que necesita el mundo para realmente ayudarnos a reconstruir nuestras sociedades. Hombres que no sean extremistas y que crean que lo diverso y lo plural son factores de enriquecimiento y no de amenaza. Muchas gracias.
¿Usted lo conoce? Carlos. ¿Cómo se imagina que va a ser el pontificado? ¿Parecido a Francisco en términos de seguir avanzando hacia la apertura, la comunicación con la comunidad LGBT, con los divorciados vueltos a casar, en esa ruta que de pronto generó, que hizo crujir algunos sectores de la iglesia?
Sí, el Papa León XIV lo ha dicho ya varias veces, creo que el mensaje es muy claro, que habrá una especie de continuidad creativa, es decir, habrá continuidad porque él se sumó con alegría al proceso de reforma que el Papa Francisco inició. Ahora hay que madurarlo, hay que modularlo, seguramente con su propia experiencia y formación lo hará. Pero vaya, él no era un hombre que haya vivido con pesar el pontificado de Francisco, uh-huh, sino lo vivió con alegría, con entusiasmo, con obediencia y fidelidad totales. Tiene una formación muy distinta. Él es un hombre especialista en derecho. Tiene primero formación norteamericana y luego una experiencia tremenda en Perú. Chiclayo no es Buenos Aires. El Perú es un ambiente más parecido al nuestro, mexicano, mestizo, más indígena, y en ese sentido es un papa que en cierto sentido, creo yo, comprende aún mejor realidades como las mexicanas que el propio Papa Francisco, que también las entendía muy bien.
Muchísimas gracias por estos minutos de nueva cuenta y un saludo hasta el Vaticano. Muy buenas noches.
Abrazo, Carlos, y gracias a toda la audiencia por estar con nosotros este
día. Gracias. Pues ya lo escucharon, qué experiencia la del mexicano Rodrigo Guerra López, fue secretario del cardenal Prevost, hoy Papa León XIV. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Buenas tardes de nueva cuenta, Carlos. Deseamos en la sobremesa cómo se dio la agónica calificación de Tigres a las semifinales y se van a jugar así. Toluca contra Tigres en el Volcán La Ida, Tigres de local, miércoles 21 horas, la vuelta el sábado en la capital mexiquense a las 19 horas. En tanto, América Cruz Azul, La Ida, la máquina recibiendo al América, jueves en CU a las 8 de la noche, la vuelta el domingo pasadas las 7 en el Estadio Azul Crema en Ciudad de los Deportes América recibiendo a la Máquina. Jornada en la que el viernes anotó doblete Santi Jiménez contra Bolonia. El sábado anotó Raúl Alonso Jiménez para el Fulham, aunque luego le dieron voltereta y perdió el partido. El domingo Johan Vázquez anotó para el conjunto genovés, que termina empatando al Napoli y pone la Serie A al rojo vivo porque quedan dos jornadas y hay un punto de distancia porque el Napoli no pudo derrotar al Génova por el gol de Johan Vázquez. Pero también Ochoa, que saca una victoria importantísima a su equipo, el ABS, y que ahora depende de sí mismo para la permanencia. Si gana en la última jornada, asegura, en el peor de los casos, ir a promoción, un partido de eliminatoria, para mantenerse o en una combinación, podría incluso quedarse directo saltando una posición más. Si empata, depende de combinación de resultados, pero Ochoa depende de sí mismo. Clásico en España, Kylian Mbappé hizo 3 goles, pero esta temporada está clarísimo que el Barcelona es demasiado rival para el Real Madrid. Los merengues ganaban 2-0 y aún así el Barcelona tiene tal pegada y le tiene tomada la medida al Real Madrid a tal dimensión. Y no solamente eso, el Real Madrid no encuentra la manera de contenerlo, que al medio tiempo ya le había dado vuelta y ya estaba 4-2 arriba. A la segunda mitad, Mbappé hace uno más, el único que sacó la cara por el Real Madrid. Hacia el final los merengues dispusieron de alguna ocasión, también el Barcelona para incrementar, queda 4-3 y el Barça es virtual campeón de liga, todavía matemáticamente no, pero ya es muy complicado que el Madrid logre recortar con tan pocas jornadas, 9 puntos por disputarse, 7 de distancia. Carlo Ancelotti ya es oficialmente el nuevo seleccionador de Brasil, dirigirá al Madrid en lo que resta del torneo, 3 partidos a disputarse en 2 semanas. Y posteriormente incorporarse con la selección verde-amarela para la fecha FIFA de inicios de junio. Carlo Ancelotti buscando romper, pues con una marca fuerte, un precedente. Nunca una selección dirigida por un extranjero ha sido campeona del mundo. Carleto, que ha sido ganador de las 5 grandes ligas europeas, el único que lo ha logrado, buscará dejar atrás esa marca. Esta noche, Carlos, Liga Femenil MX. El América recibe a las Tuzas del Pachuca, con un marcador adverso de 3-0, producto de lo que aconteció en la ida el día viernes. Pachuca tiene 3 de ventaja, ya contaremos mañana lo que pase en este partido de vuelta. Carlos, un abrazote, saludos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:46 PM la información en W Radio. Iván Archibaldo, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, evitó ser capturado a principios de año al huir a través de un túnel, así lo informó el diario estadounidense The Wall Street Journal. En un artículo titulado La cacería clandestina del narcotraficante más buscado de México, los periodistas Steve Fisher y José de Córdoba, que citan las fuentes informadas del operativo, afirman que a principios de año, fuerzas especiales de México irrumpieron en una casa de seguridad de Culiacán. Sin embargo, lo que encontraron fue un túnel oculto bajo el baño a través del cual logró huir el hijo del capo mexicano. La periodista Adela Navarro habló en W Radio sobre el retiro de visas a la gobernadora de Baja California y su esposo. Se trató de un aviso vía consular, aunque no se ha dado a conocer la información sobre esta decisión de Estados Unidos, el motivo o la razón.
Las cosas no sucedieron como ellos lo expresaron a través de sus páginas personales de Facebook y no de manera institucional. Ellos, el caso de Carlos Torres, que fue el primero en hacer una publicación, dijo que había sido notificado cuando nuestros contactos en los Estados Unidos nos dijeron que la visa de hecho se la retiraron hace 2 semanas aproximadamente, cuando él intentó cruzar a los Estados Unidos y al introducir sus datos en la computadora, lo que apareció fue una alerta del Departamento de Estado para retirarle la visa de turista, y que esto corresponde a una investigación que se está haciendo en Washington. ¿Sobre qué? Nada más fuimos lo que publicamos, lo que nos dijeron, sobre relaciones con algunos grupos que no son lícitos.
En el Senado hay defensa para la gobernadora de Baja California, así lo dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Hay una especulación que se está usando para golpear a la compañera gobernadora, porque además entiendo, por lo que ha trascendido, yo no he hablado con ella, que le quitaron la visa en su condición de esposa de su marido. Entiendo, pero no sé si es así. Otra vez, pues el gobierno de Estados Unidos es muy arbitrario.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que esto sí ha dejado un daño, respaldó a la gobernadora, aseguró que es un atentado en contra de todo el estado de Baja California y afirmó que se trata de una campaña sucia en su contra. Fueron vinculados a proceso los miembros de la banda Los Alegres del Barranco por apología del delito. Esto después de que el pasado 29 de marzo proyectaron durante un concierto en Zapopan, Jalisco, imágenes con melodías alusivas a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se desata polémica en Qatar. Resulta que Qatar quiere regalarle a Donald Trump un nuevo avión presidencial Air Force One, valuado por $400 millones. Hoy inicia una gira Trump en Medio Oriente, en lo que incluye visitar Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein. Trump dice que solo una persona estúpida rechazaría el avión que ofrece Qatar. El presidente pues se encanijó cuando le preguntaron sobre las implicaciones éticas de aceptar este regalo de lujo. India y Pakistán acordaron un alto al fuego total e inmediato tras la mediación de Estados Unidos. El primer ministro de Pakistán agradeció el papel de Estados Unidos y de Donald Trump. Dice que esto debe ser una paz que se piense duradera para avanzar la estabilidad en la región. En W Radio, Rodrigo Guerra fue secretario del que hoy es Papa León XIV. Es mexicano y narró su experiencia de trabajar con Robert Prevost antes de ser papa.
La sorpresa por eso para mí fue enorme. Cuando de repente, al momento en que salen al balcón a anunciar el nombre, se pronuncia Robert Prevost, realmente a mí me rebasó absolutamente la noticia. Estoy estupefacto hasta el día de hoy, porque para mí ha sido un regalo enorme que los cardenales hayan visto con buenos ojos a mi querido jefe, que siempre se caracterizó por ser un hombre muy discreto.
Ahora,
muy discreto.
La gran ventaja para usted es que ya la reunión es con la misma persona, ¿no? O sea, dos en uno, lo va a ver usted con su jefe y lo va a ver con el Papa simultáneamente, porque ya son el mismo, ¿no?
Así es, espero que dentro de unos días podamos retomar las reuniones de trabajo. Tuve la oportunidad de irlo a visitar a Santa Marta el día de la elección, y en la nochecita se hizo una cena, y bueno, simplemente fue para abrazarlo junto con mi esposa, pedirle su bendición, pero necesitamos retomar el trabajo, por supuesto, y espero que eso en los próximos días, ya que él termine de tomar las riendas elementales, pues podamos continuar viendo tantas cosas sobre América Latina.
Se refirió a la preocupación que tiene el nuevo Papa sobre México y que ya venía desde el papado de Francisco.
No es ningún secreto que comentamos todo el escenario previo, por ejemplo, a la elección del año pasado, el tema que al Papa Francisco le preocupó mucho y también ahora, bueno, al cardenal Prevost en su momento, hoy Papa León XIV, el tema de que en México tenemos entre 90 y 100 muertos al día, asesinados. En Europa, cuando, ¿cómo decir?, los números mexicanos no se logran procesar fácilmente.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.